Bueno, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buen día o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén sintonizando. Bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy les tengo una invitada muy especial. Es una muy buena abogada, una excelente persona de muchos años que conozco y se llama Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Edgar, buena tarde. ¿Cómo estás tú?
Todo muy bien, gracias. Sufriendo con el calor de esta ciudad, el tránsito y todas las vueltas que hay que dar, pero todo muy bien.
Terrible, ¿verdad? Muy caótica la ciudad actualmente.
Sí, lamentablemente sí, con este calor que hace en mayo, junio ya, junio, ¿verdad? Del 2023, es un mes muy caluroso.
Pero aparte de los cambios, ¿no? Tan drásticos, el calor, la lluvia, es como tener las tres estaciones en un solo día.
Sí, caray, está...
No todas las estaciones, pero sí tres al menos.
Está muy, muy duro el calor. Pero, bueno, eso no quita que nos digas quién eres. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Tu especialidad? Todo.
Hola, pues, ya lo decías bien, soy Alejandra Peña. Soy licenciada en Derecho, tengo una especialidad en Derecho Constitucional y otra en Derecho Electoral. Actualmente trabajo de manera independiente. Antes estuve trabajando para el Instituto Nacional Electoral en las materias de, o en las áreas de fiscalización y organización electoral.
Ok, ¿y dónde estudiaste, Alejandra?
En la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ajá.
Igual, tanto las especialidades como... Bueno, actualmente me encuentro haciendo una maestría en Derecho Electoral por parte del Tribunal Electoral.
Ok, ¿y qué te parece la rama electoral?
Es mi pasión.
¿A ti te gusta? Es apasionante, ¿no?
Demasiado.
¿La recomendarías?
Sí, sí la recomiendo, aunque creo que quien quiera incursionar en el campo tiene actualmente pues muchos obstáculos, ¿no? Empezando porque todos sabemos los cambios y sí, los cambios que se han querido dar y que no han progresado, pero que en lo general pues sí están aplicando, ¿no? Vemos un Instituto Nacional diferente al que antes estuvo, con nuevos consejeros, con una nueva presidencia. Habrá que ver cuál será el trabajo actual.
Y con tu experiencia que tienes en la rama electoral, ¿la recomendarías? Más allá de que te apasione, ¿tú la recomiendas? Por ejemplo, si vieras a la Alejandra de hace 15 años.
Le volvería a decir que estudié Derecho Electoral.
Ajá. Sí. Sí, de plano.
Sí, sí, sí. Yo estoy consciente que todos tenemos diferentes habilidades y creo que las mías están ahí. Ese es mi campo.
¿Qué se necesita para dedicarte al electoral? ¿Qué tipo de habilidades? Porque, por ejemplo, no sé, pienso en un penalista, necesita tener mucho estómago, mucha bilis, ¿no? Un civilista, pues depende a qué se dedique, ¿no? Pero necesita, si es el tema de litigio, conocer los procesos, no sé. Yo creo que toda rama necesita habilidades diferentes. ¿Qué pasa con el derecho electoral?
Yo creo que en derecho electoral una de las características que más debes tener es resistencia. Resistencia a los cambios, resistencia al trabajo, porque es un ambiente muy complejo y muy pesado. Recordemos que la materia electoral tiene tiempos muy limitados y muy estructurados en la ley, entonces un proceso electoral todos los días y todas las horas son hábiles, y aunque pareciera algo incongruente porque una persona no puede estar despierta 24 horas, a veces pasa que sí se tiene que hacer eso, ¿no? Que tenemos que estar ahí las 24 horas del día porque es un término y a los términos los tenemos que respetar y tenemos que aparte garantizar el derecho de quien tiene ese término o quien debe cumplir ese término.
¿Y qué tal las presiones políticas? ¿Es cierto que al trabajar en la materia electoral tienes presiones políticas? ¿Cómo lidias con eso o no hay tal?
Presiones políticas, desde la perspectiva donde yo he trabajado, como tal no hay una expresión política. Las presiones que hay son institucionales. Institucionales porque, como te decía, ¿no? También ha habido recortes presupuestales, porque antes el trabajo que hacían 5 personas ahora lo tiene que hacer una sola persona. Pero como tal una presión política de que alguien te dé o te diga cómo se tiene que hacer algo, ya desde ahí creo que yo no lo trabajaría así, jamás trabajaría haciendo eso. no me parece ni algo ético ni algo que yo pudiera hacer.
Claro, o sea, la labor del jurista de a de veras tiene que ser independiente e imparcial, ¿no?
Real y ética, yo diría también.
Claro, 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 sin lugar a dudas, real y ética, observando principios deontológicos, ¿no? Muy importantes. Creo que la rama electoral es una de las tantas ramas donde más se acentúan este tipo de cosas. Pero vaya, eso no quita, por ejemplo, no sé, pensando yo que nunca me he dedicado al derecho electoral, que ok, tú trabajas de forma independiente, imparcial, autónoma, objetivamente en la rama electoral, ¿no? Pero eso no quita que una vez que dejas el INE, una vez que dejas tu trabajo, pues ves las noticias y ves cómo hay embates, hay opiniones, hay ideologías, hay cosas así. Y es muy importante cómo te mantienes tú en ese papel objetivo, ¿no?
Claro, es que como servidor público lo primero que tienes que tener presente es que tú puedes simpatizar con cualquier fuerza política, pero que eso no debe ni legal ni objetivamente incursionar en tu actuar. Porque al final debes respetar que tú estás haciendo un trabajo y que lo tienes que hacer legal, como viene, suena muy trillado, pero como está en la Constitución, como están las leyes reglamentarias. Tú no eres la persona que legisla y tú no eres la persona que tiene que cambiar o modificar algo. Tú tienes que actuar conforme a derecho y garantizar siempre a todos, independientemente de que simpatices con alguien o no, tienes que garantizarle siempre, siempre, siempre sus derechos, sea ciudadano, sea partido político, sea agrupación política, sea observador electoral, la calidad que sea, así sea otro servidor público, al final del día lo que más responde de ti es tu ética, como persona y como profesional.
Claro, estoy de acuerdo contigo totalmente, o sea, es una rama bien complicada. Yo creo que ser servidor público implica un reto doble, ¿no? Aguantar cualquier tipo de cuestión política y mantenerte lo más alejado posible de ese tipo de decisiones, ¿no? Ahora, a ver, te voy a hacer una pregunta así directamente que hemos platicado inclusive en otras ocasiones. ¿Tú eres demócrata?
Sí.
¿Tú consideras que la democracia es el sistema bajo el cual debe de regirse este país?
No, porque antes tenía la firme convicción de que la democracia era lo correcto en México. Sin embargo, ya como tú lo dices bien, hemos hablado y me has dado bases para pensar que como todos los sistemas normativos, como cualquier cosa en el mundo, debe evolucionar. Y aquí en México la democracia no evolucionó y no surgió como algo que específicamente conviniera a nuestro país, sino fue adoptado y entonces como que parece un pegote, como tipo un trabajo de investigación que hizo cualquier persona copiado de internet y que copió, ay, esto sí, esto no, y entonces no se acopló a las necesidades ni de la población, ni del país, ni de nuestras circunstancias políticas ni económicas. Yo creo que como cualquier ley, es perfectible y debe de cambiar y modificarse. ¿Cómo? No sé.
Ese es un gran ejercicio de reflexión que hemos hecho, ¿no? Y para lo cual el país yo creo que debería de irse haciendo a la idea. Mira, es que te voy a decir, yo siempre he creído que en los medios de comunicación, los noticieros, en las universidades, que hay un sesgo ideológico auténticamente, se establece a la democracia como si fuera la cúspide del pensamiento humano, ¿no? Uh-huh. Y se pone como que hay que defender la democracia. Y a ver, yo te haría esta pregunta, una pregunta bien, bien directa a partir de este tema que estamos abordando. ¿Qué prefieres tú? ¿Un sistema democrático con corrupción e ineficiencias que ha generado más pobreza? ¿O un sistema totalitario con pocas libertades, pero eficiente?
Ay, me voy a contradecir, pero tú sabes la respuesta. Prefiero un sistema totalitario que garantice y proteja la seguridad y los derechos de la ciudadanía que una democracia que no exista. Porque aparte, entre el ser y el deber ser hay una gran diferencia y todos los días podemos ver que como tal una democracia en nuestro país no existe. Está en el papel, está en la ley. Quizá muchas instituciones, el propio instituto en el que yo trabajé y del cual admiro mucho, ha tratado de llevar esa vertiente de derechos, de garantizar lo mejor que se pueda tanto a los ciudadanos como a quienes participan en los procesos electorales, pero la realidad es que no, México no es demócrata, México no tiene una democracia, y quizás si pudiéramos estudiar un poco más los periodos en que se han considerado, ¿cómo decirlo?, como el porfiriato, que es un poco más...
Pues una dictadura, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, si nos remontamos al pasado, vamos a hacer un ejercicio de introspección y retrospección, ¿no? Uh-huh. México, en primera, México no existía antes de la conquista, ¿no? Hablamos uh-huh. de pueblos prehispánicos, ¿no? Antes uh-huh. de lo hispánico, antes de la hispanidad. De hecho, en Europa, en la Edad Media, se le conocía así como la hispanidad, la cristiandad, así le decían, y eran los terrenos o los territorios de Hispania, precisamente, fundada por los romanos, ¿no? Madrid fue fundada por los romanos, igual que Londres, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y obviamente que pues en esa época estamos hablando de la Baja Edad Media, 1500 y fracción, llegan los castellanos, no existía España, era un régimen, una monarquía absoluta, ¿no? Era el Reino de Castilla precisamente, ¿no? Luego, viene un periodo de conquista a las culturas prehispánicas, después viene un periodo de virreinato, ¿no? Donde obviamente no había ninguna democracia ni nada por el estilo. Estamos hablando de 1500, siglo XVI, XVII, XVIII. En el siglo XVIII viene la Ilustración, la Revolución Francesa, y florecen todas esas ideas de Diderot, de Voltaire, de todo este tipo de pensadores, ¿no? De la Ilustración y de la Revolución Francesa, ¿no? Y después viene la independencia de la Nueva España hasta 1810, se consuma hasta 1827 y mágicamente, después de pasar de un sistema de virreinato, pasamos a ser una federación popular, como decía la Constitución del 24, igual que el Acta Constitutiva del mismo año, ¿no? Después pasamos, en el siglo XIX, pasamos a una constitución centralista del 36. Igual se supone que democrática. ¿De dónde sacaron la democracia? Pues quién sabe, porque México no era una democracia antes de esos años, ¿no? 43, las bases orgánicas del 43, igual centralismo, pero se hablaba de democracia también. Después, hasta el 57, otra vez constitución federalista, con sistema democrático, se supone, unicameral del Senado. En el 74 se vienen las reformas con Manuel González y con Porfirio, que ahí se pasaba en el poder, y luego la Constitución del 17, democrática. ¿Y luego qué crees? Un gobierno de un solo partido de 80 años. ¿De qué democracia estamos hablando?
De ahí que te decía, ¿no? Parece un pegote de un trabajo de investigación que solamente pusimos en la ley qué es la democracia o cómo llevarla, pero no es que realmente hayamos nosotros forjado un camino para decir que somos demócratas. No, ¿sí? Tenemos la misma historia que tiene quizá Estados Unidos, que tienen otros países, que en los cuales se forjó ese sistema, ¿no? De cierta forma.
Sí, o sea, a ver, estamos hablando de que la Constitución del 17 dizque sistema democrático, ¿no? Bueno, llegan los años 20, la Guerra Cristera, después se viene el primer sexenio con Cárdenas, antes duraban 4 años uh-huh. los presidentes, y del mismo partido hasta el año 2000. Estamos hablando de muchísimos años, ¿no? No hubo alternancia política. Sartori le decía la dictadura perfecta, ¿no?
Exactamente.
Ok, estaba eso. No tenemos ni 100 años de una tradición supuestamente democrática, y eso bajo el entendido de que fuera la cúspide del pensamiento político, la democracia, ¿no? Bueno, échale 23 años de la alternancia cuando llega Fox al poder. Nadie dudaría de la legitimidad de esa elección, ¿no? No sé tú qué piensas, pero no creo que alguien diga, no, Fox no ganó, hizo fraude.
No, yo creo que es de las elecciones que mejor se puede ver, ¿no? Después de tantos años de un partido hegemónico, creo que ya la alternancia vino a dar un total apoyo o beneficio a decir que sí somos demócratas.
Ok, pasa eso, pero resulta que la clase política es la misma. A ver, vamos a hacer un recuento. Tenemos de posibles candidatos a la presidencia una Claudia Ruiz Massieu, hija de Ruiz Massieu. La misma clase política.
Claro.
Tenemos un Miguel de la Madrid, hijo de un expresidente de la República. La misma clase política. Tenemos un Marcelo Ebrard, del gobierno de Salinas.
Así es.
La misma clase política. Tenemos un López Obrador, del PRI de los 70, un priista, de los originales.
Así es.
La misma clase política. ¿De qué democracia estamos hablando? O sea, yo por democracia entendía el gobierno del pueblo, demócratas, ¿no? Uh-huh. Aquí no es cierto. Aquí es una baraja de personajes de la misma clase política en donde decimos la democracia es ejercer la libertad. Libertad, ok, la Constitución dice que cualquiera puede ser presidente. De derecho. Uh-huh. Pero en los hechos son los mismos de hace 40 años.
Pues es que yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra democracia, ¿no? Que los políticos hoy son de un partido y mañana son de otro y al final del día no son de ninguno, pero siempre están en los cargos. Entonces, de como bien lo dices, ¿de qué democracia hablamos o de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? Si siempre resulta que las mismas familias o los mismos personajes ejercen el poder.
¿O no estaremos bajo la presencia de que en realidad la democracia no es funcional y la hemos tomado, como Marx decía, como un fetiche?
Podría ser, porque a lo mejor y en nuestro intento de que todos participemos y de que todos hagamos, estamos haciendo que nadie participe y que a la vez nadie haga.
A ver, por ejemplo, tú que trabajaste en el INE, ¿qué porcentaje de la población con derecho y obligación al voto lo ejerce?
El último estudio muestral que se hizo en 2000, estamos hablando de ¿cómo se llama? Del proceso electoral en el cual gana el actual presidente, se vio que en todo el país fue un poquito más del 50%, pero estamos hablando de que esa fue una de las elecciones en las que más gente participó. Entonces yo lo retomaría con uno previo a este, en donde casi siempre es entre el 30 y el 20-tantos% de población, o sea, no llegamos al 50%, ¿no?
A ver, yo tenía recuerdos de que la elección del 94 y la del 2018, de la de López Obrador, fueron las más participativas, ¿no?
Así es.
Ahora bien, estamos hablando de que, de las elecciones intermedias mejor ni hablamos, ¿no? Pero vamos a hablar de las presidenciales. Esto te dice, como experta en derecho electoral, ¿esto te dice a ti o te arroja elementos para decir sí, el pueblo mexicano quiere una democracia?
No, porque al final del día, si solamente votan, si de 1,000 personas solamente votan 500, no estamos hablando de que se esté expresando el pueblo.
No, y eso en el mejor de los casos.
Porque de manera aritmética hablando, ¿no? Ajá. O sea, no, el 50% no equivale a toda la población. Entonces, no se está viendo reflejado quién está eligiendo a quién.
¿Y no será eso producto de la herencia cultural que tenemos en la que la Nueva España, los pueblos prehispánicos, que te estoy hablando de 500 años, no te estoy hablando de tanto tiempo, apenas son 500 años, 200 años de México independiente, no será más bien que es una reminiscencia cultural de que el mexicano y lo que haya habido antes de los mexicanos nunca tuvieron cerca ni siquiera aspiraciones de instaurar un sistema democrático? ¿No será que nuestra cultura no está habituada, ni siquiera desea la democracia?
Yo creo que tenemos un grave problema en cuanto a valores y también a compromiso como población. Valores porque al final del día, si tú tienes un derecho, puedes ejercerlo y debes ejercerlo, porque aparte no solamente es un derecho, constitucionalmente también dice que es una obligación. Pero como no tenemos un medio coercitivo, porque no pasa nada si no votas, entonces no voto. Entonces ahí está también la pereza mental que traemos, ¿no? Porque resulta que también quien vota no conoce las plataformas, no conoce qué está ofreciendo ese candidato. Vota a lo mejor porque es el candidato que mejor propaganda tuvo, que estuvo más presente, que tuvo una, ¿cómo decirlo?, un mejor marketing, quizá, que por lo que dice o va o piensa hacer. O sea, ¿cuántas veces dices, has escuchado a alguien votar? Voy a votar por fulanito de tal porque me cae bien, porque él sí se ve como si fuera del pueblo, por todo, menos porque te diga, no, es que en su plataforma señala que durante su sexenio va a realizar un mayor número de escuelas, o no sé, no tiene propuestas. En general la población vota por marketing, por lo que ve, más que por lo que sabe de esa persona o por lo que puede ofrecerle esa persona.
Fíjate que lo que estás diciendo, Giovanni Sartori, es lo que llama homovidens precisamente, ¿no? Y uh-huh. Las elecciones televisadas, precisamente, el homoludens le dice también él, ¿no? Y que dice que como el ser humano está acostumbrado ahora a las imágenes, pierde capacidad de abstracción. O sea, y imagínate, y ese libro de Sartori de Homo Videns es de los años 90, ¿no? Cuando el auge de la televisión. Imagínate ahora cómo está con el tema de las redes sociales, en el que vemos un Instagram plagado de imágenes, vemos videos en YouTube que son imágenes seriadas, etcétera, etcétera. Más se ha perdido la capacidad de abstracción, ¿no? Entonces, ahora en el marco de las elecciones de este año, precisamente, y de las del año que entra, pues vamos a tener unas elecciones de redes sociales.
Así es. Justamente creo que tú fuiste quien tuiteó, ¿no?, el día de ayer. Ajá. Algo de que decía que estas elecciones que vienen van a ser completamente de redes sociales, de todo lo que veamos en ellas. Y sí, así es. O sea, hoy vemos que la gente consulta más un TikTok que un libro. Vemos que Twitter es un mejor periódico que un periódico impreso. ¿Por qué? Porque tiene mayor facilidad de verlo desde la comodidad de tu celular. Entonces, yo creo que esta democracia en la que ahorita estamos viviendo va a ser una democracia totalmente de toda la tecnología que es de hoy.
Y es que mira, fíjate, por ejemplo, estamos hablando de que es una elección o son unas elecciones de redes sociales. Y paradójicamente es lo que te plantea la democracia, ¿no? En términos de democracia sustantiva, como valores de democracia, como libertad de expresión, libertades como derechos humanos, libertades ciudadanas, digamos, ¿no? Y como tengo derecho a esas libertades ciudadanas, yo puedo y tengo acceso y soy libre de hacer lo que yo quiera. Puedo trabajar en lo que quiera, puedo postularme para presidente de la República, puedo utilizar redes sociales de forma libre, ¿no? Porque no tengo, digamos, restricciones constitucionales ahí. Pero ¿cuál es el gran problema y la gran paradoja que se presenta en esto? Tenemos, sí, libertad de ver lo que quiera, de hacer lo que quiera, cuando yo quiera, aunque nunca pueda ser presidente de la República, porque materialmente no tengo elementos para ser presidente, pero en cambio hacemos una elección de redes sociales. O sea, te doy la libertad y al mismo tiempo te pongo la trampa. Así de es. Regirte a través de redes sociales y decirte por quién debes de votar a través de redes sociales. O sea, eres libre de hacerlo. Entonces yo te preguntaría, ¿qué no más bien es una coerción, es una limitación a la libertad? Si tú me estás teledirigiendo a través de redes sociales y estamos llegando a la conclusión de que es una elección de redes sociales, ¿en realidad eres libre? ¿No será que estamos teledirigidos a través de esas redes? ¿Nos creemos lo que dice Twitter? Lo que dice YouTube, todos están sesgados ideológicamente, para la izquierda, para la derecha, pero todos están sesgados ideológicamente. Entonces, ¿no es cierto eso de que la democracia dé libertades?
Adicional a lo que tú dices, también yo creo que esto de la izquierda, la derecha y el centro no existe en nuestro país, ¿no? Lo que decíamos, hoy son de derecha, mañana son de izquierda nuestros políticos, pero también nosotros, porque tuve un maestro en la facultad que decía que en México no pasa nada, y cuando pasa, pues ya pasó. ¿Por qué? Porque creo que tenemos esa memoria, ¿no? Esa memoria que no nos permite recordar lo que ayer hizo nadie, y que No es que lo perdonemos, simplemente lo olvidamos. Podemos ver a un político que hoy sale haciendo algo que no es ético o que no es jurídicamente correcto, y mañana estar, cuando esté siendo votado o elegido, el pueblo esté a favor de esa persona.
Mira, es que siempre existe el fetiche y la idea de que en México. Pero mira, te voy a poner un ejemplo bien próximo. Trump está próximo a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, la disque democracia más fructífera del mundo. Disque, ¿no? Porque una democracia de dos partidos, donde los colores son muy tenues en realidad, yo no sé qué tipo de democracia sea esa. Aparte no gana el más votado. Hagamos eso a un lado. Trump hace un mes más o menos, unas tres semanas, acaba de decir, el pueblo no quiere que esté en la presidencia alguien moral, alguien con principios. Quiere alguien que dé soluciones materiales. ¿Y sabes qué dijo? Puedo terminar con la guerra en Ucrania en 30 días. Soluciones ideológicas para problemas materiales. Entonces volvemos al tema que tú estás comentando. Voto por el candidato de las redes, del video, del YouTube, del y esto se traduce en TV Azteca, Latinus, cualquier medio sesgado ideológicamente, para un lado o para el otro. Pero ese no es tema de México, Alejandra. Eso pasa en todos los países. Si no, pregúntale a los alemanes, ¿cómo crees que ganó Hitler las elecciones? Y dice que el continente más civilizado, eso dicen, yo no sé de dónde se los hagan. Oye, provocó 100 millones de muertos en menos de 40 años. Ah, caray. No es mexicano el tema nada más.
Claro, es que estamos también ante una invasión de derechos. Bueno, yo le llamo así, no es que lo sea, ¿no? Pero yo la veo desde esa perspectiva, porque nuestro afán de garantizar derechos, desgarantizamos, o al menos yo así lo veo, ¿no? Eso de que atendemos a grupos minoritarios de... O sea, ya existe el homicidio, pero como ahora están matando a más mujeres que a hombres, vamos a hacer el feminicidio. Y entonces, ¿qué es el feminicidio si no es lo mismo que un homicidio, pero ya ahora dirigido a algo en específico, ¿no? Y eso es absurdo, pero también lo mismo pasa en la materia electoral. Y en todo el mundo, y en general, digo, no solamente en México, en todos lados, vemos que una red social, llámese como se llame, tiene auge, y lo que comenzamos a hacer es que, bueno, yo soy candidata de tal partido, y entonces, ¿cómo bombardeo a la gente? Pues en esa red social en donde yo puedo tener presencia y donde la gente me puede ver y donde la gente va a votar por mí o va a tener esa intención de querer hacerlo porque me está viendo como parte de algo que es habitual, ¿no? Y entonces... Insisto, yo siento que todo este tipo de situaciones van haciendo o van, como tú lo bien lo mencionas, teledirigiéndonos, ¿no? O digo, no sé cómo se diría en Twitter o en TikTok, pero al final del día TikTok nos dirige de cierta forma a tener ciertos gustos, tener ciertas mentalidades o ciertas ideas, ¿por qué no? ¿No? Y no es que las comprobemos, no es que digamos, híjole, es que en Twitter dice que tal cosa es así, voy a verlo, a ver si hay una enciclopedia que dice, o algún científico, o algo que verdaderamente me dé la certeza de que lo que se dice ahí es real o cierto. Entonces, estamos en un mundo en el que, en general, nos estamos... más por lo que vemos que por lo que puede o no debe o debes llegar a ser real. No comprobamos.
Sí, ese es un tema. Yo siempre he creído que si tú quieres conocer la realidad, lo primero que no debes de hacer es ver las noticias, porque todas están sesgadas ideológicamente, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a la pregunta original. A ver, si tú me preguntas a mí, yo prefiero un gobierno totalitario que restrinja libertades, pero que tenga eficiencia administrativa. O sea, a mí de nada me sirve un sistema democrático en el que todo mundo dice que puede ser presidente de la República, pero en los hechos no puede ser. Que a ver, ¿quién puede ser presidente de Estados Unidos? Y es dizque la democracia número uno. Nadie puede ser presidente de los Estados Unidos. Es el que tenga más centavos.
Así es.
Yo prefiero un gobierno que saque de la pobreza a la gente, aunque no me dé libertades. O sea, ¿qué prefieres, comer o tener libertad de expresión?
¿cómo vas a tener libertad de expresión si no tienes el derecho a la alimentación necesaria?
Pues claro, ¿cómo vas a...?
Hay cosas que son básicas.
Claro, ¿qué prefieres tú? ¿Que el gobierno te dé un techo, un piso firme? ¿O que te dé libertad de imprenta?
Así es, pues un piso firme. Al final del día tienes necesidades. Y un ciudadano, una persona, cualquier persona va a tener siempre necesidades, y lo primero que debe de atender es a ellas, ¿no? Por eso yo te decía, quizás sería necesario hacer un estudio de ver cómo estaban en una dictadura como lo fue el porfiriato, el pueblo mexicano, a cómo está actualmente. Porque actualmente, después de la pandemia, después de todo lo que hemos pasado, hay mucha población que se quedó sin empleo y ha habido recortes monumentales en materia, en diferentes materias, tanto de la salud como de la educación, infinidad de cosas, hasta de bienestar social, porque ha habido recortes impresionantes a muchos programas del gobierno federal y local. Entonces, sí, yo creo que valdría la pena ver o hacer ese análisis de qué tan necesario o qué tan bueno ha sido los cambios, ¿no? Qué tan eficiente ha sido la democracia. Buscaba yo en este momento lo del estudio menstrual que le
muestral, ¿no? Pequeña diferencia entre menstrual y muestral.
Perdón,
¿no?
Muestral.
Es que es este.
Discúlpenme. Y justamente lo tengo aquí y veía que, digo, que algo que me impresiona mucho es que durante el año 2018 solamente el 4% de la población que tenía derecho a votar por primera vez, o sea, que era mayor de edad y que había iniciado su trámite de la credencial de elector, solo 4% a nivel nacional votó.
Pues,
es irónico, ¿no? En una democracia.
Pues fíjate, por eso yo sostengo mi teoría de que la democracia no es la cúspide de nada, ni filosófica, ni del pensamiento político, ni de nada. O sea, la gente no quiere participar. La gente quiere soluciones materiales, Alejandra. No le interesa participar si que el PAN, que el PRI, que Morena. No le importa, le importan las soluciones materiales. Yo por eso vuelvo a mi tesis. Soluciones materiales, eficiencia gubernativa, más que libertades, más que democracia. Yo prefiero, mira, te lo voy a decir así al chile. Yo prefiero un gobierno comunista y totalitario, pero que saque de millones de personas de la pobreza. Sí, con restricción de libertades, robando propiedad intelectual, pues ni modo. A un gobierno democrático que da disque libertades, pero cada vez hay más pobres. Cada vez hay más desigualdad.
Por eso te decía que ya no soy tan férrea a la idea de que México deba de tener una democracia, porque los hechos hablan más que las palabras. Y es muy necesario voltear a ver en la calle a una persona, a un niño que está trabajando a sus 3 años o que tiene a una mamá que está tirada pidiendo limosna y que no tienen ni derecho a educación, ni alimentación, ni a vivienda, y se supone que tiene, que el Estado mexicano les está garantizando derechos que no están ejerciendo y que no los, y que al final del día no tienen, y viven en una supuesta democracia que no existe, porque si existiera una democracia tendríamos como primer piso un nivel básico de bienestar social para cualquier persona, llámese ciudadano o no ciudadano, así sea un extranjero, tendríamos que tener ese mecanismo garantizador de ese derecho humano. O sea, no solamente es tener en la ley los derechos, es que también haya mecanismos para que puedan ejercerlas las personas. Si no los puedes ejercer, de nada sirven en un papel.
Claro, esa es la diferencia a la que Marx, inclusive a través del materialismo histórico, decía, pues evidentemente herramientas materiales, soluciones materiales, no ideológicas, de acuerdo con la propia experiencia, ¿no? O sea, yo creo que la democracia será superada y yo creo que está siendo superada, ¿no? Pero bueno, en fin, es un tema que da para mucho. Yo he dicho en muchos lugares que, pues no, yo en lo personal no me considero un demócrata ni mucho menos, pero pues bueno, yo creo que la gente poco a poco se va dando cuenta que de las circunstancias materiales en las que está viviendo, ¿no? Y las condiciones políticas.
Así es, y lo que te decía, ¿no? Al final del día es el sistema político que tenemos es una ley y todas las leyes son perfectibles. Y si no entendemos eso, estamos perdidos. todo tiende a cambiar y todo debe de ir a mejorar. Si no podemos garantizar eso, no importa que se llame socialismo, no importa que se llame democracia, no importa que se llame dictadura, no estamos evolucionando ni como sociedad ni como individuos.
Sí, así es. Así es, Alejandra. Pues a ver, pasando a otros temas, ¿qué no te gusta de esta carrera?
¿Qué no me gusta?
¿Has enfrentado frustraciones en esta carrera?
Muchas. Como servidora pública, y es algo que creo que ya lo hemos comentado, pues al final del día tienes las garantías, ¿no? La garantía de tener un sueldo, de tener prestaciones, de tener seguridad, de muchas cosas. Y digo, no solamente lo tiene un servidor público electoral, cualquier persona que se desempeñe, pero como persona independiente, como alguien que trabaja de manera independiente, que no me gusta. Pues eso, que no tenemos... En la materia electoral el campo es muy cerrado. O trabajas del tribunal o trabajas en el Instituto Nacional Electoral o el OPL. El otro lado es trabajar con los partidos políticos o con las agrupaciones políticas. Pero en realidad el mayor trabajo que te pueden dar es el de servidor público. El campo profesional, cuando eres independiente, es muy limitado, muy restringido, porque aparte si no te conocen, pues con alguien que no te conoce no te va a contratar, ¿no? Y cuando ya eres servidor público y te conocen, pues tampoco es que se te vayan a abrir las puertas, ¿no? Lamentablemente las instituciones, cuando son federales o del gobierno, no necesitan gente externa para llevar a cabo muchas de sus funciones. Entonces, si quieres estudiar derecho electoral, ten en cuenta eso, ¿no? Que el campo para trabajar de manera independiente es limitado, muy, muy limitado, y aparte muy complejo porque no para porque todo mundo prefiere trabajar con el servidor público que ya tiene que contratar a un experto externo. Entonces, eso es algo que no me gusta.
¿Y qué sí te gusta? ¿Qué es lo que más satisfacción te ha dado?
Ay, a mí me satisface todos los días estar en un nuevo curso, cualquier cambio que haya en materia electoral. Me fascina eso. No soy experta, ojalá algún día lo sea, no lo creo, porque el derecho electoral evoluciona tan rápido que no tienes el tiempo de volverte experto en un área. Y aparte, los cambios, las necesidades que tiene la población, siempre te demandan más. Entonces, creo que no soy experta en nada a veces, y a veces me siento como si apenas estuviera estudiando derecho porque necesito volver a conocer, ¿no? Ya sabías y ya tenías algo que siempre se ha hecho o durante mucho tiempo se hizo y que de repente se reforma y hay que cambiarlo, y en ese momento hay que cambiar el chip, ¿no? O sea, simplemente podemos ver uno de los más grandes cambios que hubo de cuando el instituto se volvió de federal a nacional, que fue un gran cambio, ¿no? De ese querer homogenizar los procesos electorales, de que todas las entidades tuvieran pues un proceso más, como lo decía yo, homogéneo, ahora que me parece que va a haber muchos cambios y que será necesario también volver a leerlos, aprenderlos y a estar todos los días actualizándote. Nunca terminas.
Claro, sí. ¿Y tú estás a favor o en contra de las cuotas de género?
Yo estoy en contra.
¿Por qué?
Igual y no, como mujer todo el mundo pensaría que debiera de decir que es a favor, debería de estar a favor. Y esto lo digo a título personal, porque ya no soy servidora pública y aunque que lo fuera siempre lo voy a decir. La persona que debe de estar es la más capaz, llámese hombre, mujer o género cualquiera que sea. No, lo que buscamos es gente capaz, capacitada, que sepa hacer las cosas, no que sea una mujer y que porque sea mujer tenga que hacerlo o que porque sea hombre deba hacerlo. Eso solamente nos habla de estereotipos, creo que ahí mismo estamos restringiendo, ¿no?, derechos. Porque si Edgar es mejor en derecho electoral, Alejandra se queda con el puesto. Eso suena incongruente, ¿no? Si queremos gente y mejorar una institución, un país o lo que sea, necesitamos quedarnos con la gente más capacitada, no con la que cubra la cuota de género.
Sí, porque a nosotros de qué nos sirve 50% ineptos y 50% ineptas, ¿no? O sea, en lenguaje samaritano es, ¿para qué quiero 50 estúpidos y 50 estúpidas, ¿no? O sea, prefiero que sean 50 capaces y honestos y
eficaces. Hombres o mujeres.
Digo 100% o 100% mujeres capaces y honestas, ¿no? O sea, el género pues creo que es lo de menos, ¿no?
El género no debería de ser una característica o un factor para elegir a alguien. Ni en derecho electoral, ni en ningún área.
Lo que pasa es que su contraargumento es, sí, de ese 50-50 tienen que ser los mejores. Y si lo fijamos por cuota, garantizo que haya hombres y mujeres, los más eficaces. ¿Tú qué dices de eso? O sea, es como un candado para garantizar que 50 eficaces y honestos y 50 eficaces y honestas mujeres.
Pero es que yo creo que ahí estamos malentendiendo también las cuotas de género, ¿no? Porque al final del día es como, ah, para este puesto vamos a, que se va a preferir que sea mujer a hombre. Y resulta que la mujer sacó 6 en el examen y el hombre sacó 10. Pero la cuota dice que se tiene que quedar la mujer porque se busca una mujer para ese puesto. Entonces, ¿de qué capacidad estamos hablando? Fue la más capaz de las mujeres, pero no fue la más capaz para ejercer el puesto del universo que hizo o que llevó a cabo ese examen o convocatoria o lo que sea para ser elegido. Entonces, yo no veo que una mujer sea capaz ni que deba de tener un puesto por haber sido mujer y por haber sacado 6, que sí es cierto, fue la más alta en las mujeres, pero que un hombre la dejó en 10 y cuál es la necesidad de tener a un servidor público o a lo que sea que no esté capacitado o que no cumpla lo que debe cumplir, las sí. expectativas que debe cumplir para esa función.
A mí se me hace ya un discurso muy atrasado. Se me hace un discurso que ya debería de dejarse y yo veo que lo siguen manejando y yo creo que por eso no avanza el discurso político en México, porque no hay un político disruptivo que diga abajo las cuotas, abajo sus tonterías de lenguaje de género, o sea, vamos a hablar con la verdad, un político disruptivo. Digo, muy a mi pesar, te puedo reconocer una cosa, López Obrador fue un político disruptivo, Donald Trump es un político disruptivo. ¿Y por qué ganaron las elecciones? Porque dijeron cosas que iban en contra del establishment, de lo políticamente inclusive correcto, ¿no? Yo creo que, digo, sin caer en extremismos y en fanatismos, creo que algo así podría estar haciendo falta de alguien que se faje los pantalones y diga, a ver, yo no me voy a andar con tonterías, ¿eh? A mí no me vengas con lenguaje de género, a mí no me vengas con cuotas de género, a mí no me vengas con que los y las diputadas, mancos, los diputados y ya, y si no, regrésate a la primaria a estudiar español, ¿no? Claro. Oye, cuotas de género, no, a mí me vale. Si no hay mujeres en este gabinete, es porque no hubo candidatas de que yo eligiera como presidente capaces. Y si no hay hombres, lo mismo. Que alguien se faje los pantalones y lo diga. Eso es lo que falta. Pero tenemos puro menso. Y la verdad, así lo digo, que, ay, no. Es que 50 hombres, 50 mujeres, ¿no? Un atarantado por ahí diciendo, como dijo, 90% honestidad, 10% eficiencia, una cosa así, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando?
Por eso te decía yo, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve tener a una persona que solamente cubre una cuota de género cuando desgarantizamos los derechos de los demás? Porque si yo te digo que un puesto solamente es para mujeres, ¿qué estoy haciendo? Te estoy restringiendo tu derecho como hombre para querer o poder ejercer ese puesto.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la necesidad de que nosotros limitemos derechos? Sí, llámese hombre, mujer o lo que sea,
¿no? El problema es que nadie se faja los pantalones o las faldas y dice la verdad de las cosas son estas, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Ahora, pues sí, está ese punto de en el área de preguntas capciosas, ¿no? Por ejemplo, digo, y espero que YouTube no nos restrinja, legalizar la marihuana, ¿sí o no?
Pues es que, ¿por qué no no entiendo por qué tenemos que legalizarla. Al final del día, si tú decides consumirla, sea legal o no legal, la vas a consumir. Lo mismo pasa con el aborto, lo mismo pasa con muchas otras situaciones. Si tú decides abortar, aun cuando no sea legal, ha habido miles de abortos. Entonces, ¿por qué tenemos que meternos en el tema de lo que tú decides hacer? Ahora, si tú quieres consumir marihuana, es porque a lo mejor y te gusta, o porque ya tienes alguna enfermedad resultante de su consumo. No sé, o sea, yo ahí lo primero que diría es, ¿por qué la vamos a legalizar? ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué queremos restringirla o por qué queremos que ya no esté? Dicen que porque hay mucha violencia en el país, ¿no? Derivada del consumo o de la producción. Si la producen es porque la quieren. Entonces, independientemente de que sea legal o no legal, se va a seguir produciendo. Ahora, el hecho de que la legalice, pues, va a quitar esa violencia. Yo no lo sé.
Ahora, por ejemplo, ¿qué te parecería? Oye, voy aquí a la tienda de la esquina, que es una distribuidora oficial. Sí, deme, no sé cómo la vendan, así, deme tres churros o una caja, un gramo, un kilo, ¿no? Ah, sí, cómo no, ahí te va. ¿Cuánto es? No, pues que 1,000 pesos. O que sea por debajo de la mesa. Porque, fíjate, es bien irónico, ¿no? Es legal el consumo lúdico. Pero entonces, ¿cómo la consigo?
Ajá.
Es narcotráfico.
Ajá. O sea, entonces nos tendríamos que poner de acuerdo empezando por eso, ¿no? Si ya la estoy legalizando para que la puedas comprar, también la tengo que legalizar para que la puedas producir.
Sí, claro, y producir
y implica... distribuir.
Exacto, es lo que te iba a decir. Implica distribuir, adquirir, vender, donar, etcétera.
Quizá a lo mejor va a haber ciertas tiendas en donde tú puedas adquirir, y me parece que la ley contempla un número de gramos o cierta cantidad que tú puedes llevar y portar, ¿no? Entonces, seguramente lo que falta aquí, lo que te decía yo hace un rato, no solo basta con que nos den un derecho, sino también que nos den mecanismos para poder ejercerlo. Igual aplicaría con esta parte de la droga. Si ya me están diciendo que es legal mi consumo lúdico, entonces ahora lo que te falta es que tu estado me digas cómo la voy a adquirir para que ya no sea un crimen, o para que ya no represente violencia, o para que ya la gente pueda decir, híjole, tengo mi sembradío de marihuana. Digo, no sé cómo funciona esto, pero pues, supongo que debería de haber un lugar en donde se pueda plantar y cortar y distribuir, ¿no? Digo, no sé bien de ese proceso.
Sí. ¿Cigarros, sí o no?
Pues insisto, ¿por qué te tengo yo que restringir algo? Es un producto, si tú tienes la capacidad y te gusta, consúmelo.
Ok, pero ¿qué no se supone que mi derecho termina donde empieza el tuyo?
Así es, pero si, bueno, eso sería si estuviéramos en la misma área. Yo podría decirte, Edgar, ¿podrías apagar tu cigarro? Me molesta. Y a lo mejor tú me dirías, híjole, Alejandra, yo quiero seguir fumando. Y yo te diría, bueno, estás en tu derecho, me puedo quitar de ahí. Ni tú, ni te estoy quitando, ni tú me estás quitando ningún derecho.
En la vía pública.
En la vía pública, cuando no conoces al que está al lado tuyo fumando, también puedes hacer lo mismo, ¿no? Yo he visto mucha gente, a mí no me gusta el cigarro, el olor a cigarro me desespera, es algo que no tolero. Pero no por eso le digo al señor que está al lado mío, oiga, deje de fumar. Él está en una vía pública en donde todos tenemos derecho a transitar. Yo no lo voy a quitar.
Pero no a dañar la salud de otros.
No, pero yo me puedo ir del lado contrario.
Pero llega el momento en el que es inevitable, ¿no?
Ah, claro, hay lugares en donde, calles en donde todo el mundo fuma, ¿no?
En un lugar así. Yo soy de la idea de sí restringirlo.
¿Sí restringirlo?
Sí, yo soy autoritario. Yo soy totalitario. O sea, yo, si por mí fuera, yo prohibiría fumar en la vía pública, porque es una contaminación al prójimo y al ambiente.
Tú sabes que yo no soy totalitarista. Entonces, yo creo mucho en que los derechos no tienes que restringirlos. O sea, al final del día, tú tienes la capacidad de decir, si decidir si fumas o no. Y también tienes la capacidad de ver y de hacer que no molestas a un tercero. Porque si yo, a mí me gusta el cigarro y lo vengo fumando, pero estoy en una calle y hay 50 personas más y yo no sé si a esas 50 personas más les gusta, yo no voy a ir fumando y echando mi humo a todos lados, ¿no? También eso habla de un respeto, de una educación.
Claro, sí, vaya, pero a ver, la gente no piensa así, si tira las colillas en la coladera.
Ya lo sé, yo sé que...
Si te atropellaron hace poco aquí un bicicletero en la banqueta...
Horrible, todavía tengo la cicatriz.
Pues, o sea, ¿tú crees que un fumador va a decir, ay no, como hay dos personas aquí no voy a fumar?
Yo lo sé, pero es que quizá yo soy un poquito más idealista y creo que uno de nuestros grandes problemas como pueblo, como nación, como mundo, es que no tenemos ese respeto por los demás, ni esa ética, ni esa disposición de... no solamente ver por mí, sino también de ver por los intereses comunitarios, ¿no? Porque al final somos seres humanos y estamos, y como bien lo dicen, somos seres sociales. Entonces, no es que Alejandra viva en su burbujita y pueda hacer todo lo que quiera hacer. También tiene que pensar en la burbujita de todos los demás. Entonces, quizá ahí soy un poco más idealista y lo reconozco. Quizá por eso estudié Derecho Electoral, porque todavía creo en las leyes y todavía creo en las personas y en que sí es cierto que las restricciones deben existir, pero deben ser las menos, porque al final del día lo que pretendemos es garantizar derechos, sean político-electorales o sean derechos humanos, que también son parte de los derechos político-electorales, de los derechos humanos, ¿no? Pero yo no creo en las restricciones como tal. No, yo no soy de ese, no creo que restringiendo vayamos a lograr nada. Si no mal recuerdo, ha habido ya esas propuestas de que ciertos lugares van a estar los fumadores. Cuando tú estás en la calle, ¿se respeta eso?
No.
¿De qué sirve entonces restringirlo?
Porque no hay una autoridad que ejerza esa coerción.
Porque no hay coerción.
Exacto. Uh-huh. Mira, o sea, yo al contrario de lo que tú... de lo que tú piensas, yo creo que hay que restringirle derechos a la gente. Y sé que suena fuerte, pero ¿cómo haces que una sociedad indisciplinada cumpla con las normas? Yo pondría una guardia civil en cada esquina de la ciudad donde yo gobernara, y yo pondría guardia civil que se encargara de ver que no tiraran colillas en las coladeras. Y a la primera te pongo una multa de 10,000 pesos. A la segunda te arresto por 3-4 días, arresto de administrativo. Y si insistes, te vas a la cárcel un año. Ponte que en un delito grave. Y vas a ver si la gente no respeta. Los bicicleteros que se suben a la banqueta. ¿Y sabes por qué se suben a la banqueta? Porque se sienten respaldados por una ideología.
Claro.
Yo no contamino, soy muy moderno. Y por esa ideología se atreven a subirse a la banqueta y te atropellan, ¿eh? Ay, no les vayas a decir algo, porque se sienten respaldados por esa ideología. Esa guardia civil sería los primeros... ¿Ves a uno en la banqueta? A la primera te multo, con lana. Porque la gente lo que le duele es la lana. Así. A la segunda te retiro la bicicleta. Necesitas un permiso para andar en bicicleta.
Para poder...
Yo lo pondría, sí. Y a la tercera, arresto administrativo. Y si insistes, te vas a la cárcel un año. Yo lo pondría así, la verdad, ¿no?
Pero tú ya estás hablando de mecanismos para poder hacer valer lo que se dijo, pero si estamos en un estado en donde solamente restringimos y no damos mecanismos, no sirve de nada, no sirve de nada, porque lo mismo da que te digan que no puedes fumar y vayas en la vía pública y fumes, lo mismo da. Claro. Que te digan que hay una ciclopista en ciertos lugares para que tú puedas andar en tu bicicleta y te valga y te subas a la banqueta donde se supone que solamente debe de haber peatones.
Sí.
Pero al final del día, insisto, ¿de qué te sirve restringir si no tienes mecanismos coercitivos o de respaldo que te apoyen a que esas acciones se puedan llevar a cabo?
Sí, desde luego que necesitas medios coercitivos, medios materiales para hacer cumplir la norma por la fuerza. Aunque no sea políticamente correcto, yo insisto en que yo prefiero un sistema totalitario pero eficiente que un sistema democrático con disque libertades, y lo que tú dices, pero con una ausencia de medios coercitivos para hacer cumplir la norma a la fuerza. Y son de esas contradicciones que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, me dices, sí, ciclovía. Uh-huh. Autos eléctricos que contaminan, porque esas pilas contaminan de a de veras.
Porque al final también contamina.
Claro. Uh-huh. Ah, pero haces un segundo piso para coches. ¿Qué pasó?
Ajá, o sea, ¿cuál era la ideología? ¿El restringirlo o el aumentarlo?
¿Eres o no eres?
Exacto, por eso es que te digo, ¿no? Y así parezco yo, porque parece que soy demócrata, pero a la vez también soy totalitaria, porque yo entiendo lo que tú dices y lo hemos hablado ya varias veces, y yo antes de hablarlo contigo, yo era fielmente demócrata, pero sí creo que una democracia no puede funcionar sin medios, ¿no? Nada funciona si no tiene cómo hacerlo, o quién lo va a sancionar, o quién lo va a verificar, más allá de sancionarlo, quién lo va a verificar que efectivamente se cumpla. ¿Por qué? Porque, insisto, de nada sirve que una constitución diga que tienes un derecho a votar, pero también es tu obligación como ciudadano hacerlo, si no ejerces tu derecho al voto.
Pero también doy y recibo, ¿no? Ok, mira, si me subo a la banqueta, sí, me van a quitar la bicicleta. Necesito licencia de ciclista. Eso ni en sueños aquí en la ciudad. Y ya deja tú la ciudad en el país, como debería ser, ¿no? Debería ser debe haber un permiso local que las entidades establecen para ciclistas, ¿no? Bueno, está ese tema de los ciclistas, está el tema del cigarro, todo este tipo de cuestiones, en donde yo sé que me van a quitar la bici, tengo que tramitar un permiso, digo, en mis sueños, ¿no? Me puedo ir arrestado si me pillan en la banqueta como o tirando colillas en la coladera, para que luego no me queje de que se inunda la calle, ¿no? Bueno, pero así como me quitan, que me den. Eso lo puede hacer el Estado, pero ¿por qué crees? Porque hay incentivos fiscales, porque hay buen asfalto, porque las calles están en buen estado, las banquetas, porque los semáforos funcionan, porque la policía cumple con su deber. Ah, bueno, así pues cumplo.
¿Así sí lo hago?
Claro, por eso yo sostengo que el totalitarismo sí funciona. Bueno, ¿cuándo es eficiente? No un menso, no un inútil corrupto como Maduro, ¿no? O sea, pues mira lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Pero ¿qué te parece un sistema como el chino? Sí, robando propiedad intelectual, la neta, sí.
¿En el norte?
Ahí no conozco tanto, pero en el sistema chino, es un sistema comunista, a la China, ojo, han robado propiedad intelectual, con autoritarismo, a martillazos, pero sacaron a 200 millones de la pobreza.
Así es, pero quizás tampoco sea un sistema tan totalitario, ni tampoco digamos que no sea democrático. Yo creo que es una mezcla de ambos, ¿no? Porque así como desgarantiza, garantiza. Entonces quizá en México lo que necesitamos no es un sistema totalitario, sino un sistema que se ajuste a nuestras necesidades y medidas. Más allá de que se llame totalitario o democrático o autocrático o monocrático, como quieras denominarle, lo que necesitamos es un sistema que vaya acorde a nosotros, más allá de que sea lo que queramos, ¿no? Por eso bien lo dices, ¿no? China tiene un sistema algo autoritario, pero no 100% autoritario.
Es
que responde a sus necesidades, responde a lo que su población necesita.
Claro.
Quizá México también necesite eso, ¿no? Sí. Nosotros como mexicanos.
Y tendrá que superarse, como Marx decía, de acuerdo con las condiciones materiales y dialécticamente a través del materialismo histórico, precisamente, ¿no?
Todas las leyes son perfectibles, claro. La evolución es necesaria absolutamente, y al final del día esto va a cambiar en algún momento. ¿Cómo? No lo sabemos, a lo mejor para mejorar y a veces para empeorar, ¿no? Pero la expectativa y la realidad debería de ser para evolucionar, no para atender a Alejandra ni a Edgar ni a las necesidades de los políticos, sino para atender las generalidades de todos los que vivimos y cohabitamos en este país.
Mira, Alejandra, desgraciadamente yo nunca he visto un cambio sin una revolución violenta. A ver, dime un cambio donde tú quieras a lo largo de la historia sin revolución.
Ya lo hemos hablado y lamentablemente no.
No hay tal.
Pero estamos en una era totalmente diferente, una era tecnológica que, como ya lo decíamos, ¿no? Que a veces que no sabemos cómo va a ser ahora una revolución, porque a lo mejor nuestra revolución que considerábamos de armas y de violencia, ya no sea la misma forma en la que actualmente podamos hacer una nueva revolución y cambiar este sistema. A veces sé que dicen por ahí, ¿no? Deja de escribir y ponte a hacer, ¿no? Porque escribes mucho en Twitter y no haces nada en la vida real. Pero ¿quién te dice que no también esos son grandes cambios? O que por ahí van a empezar los cambios. Estamos en una sociedad, inmersos en una sociedad en la que las redes sociales, en la que todas las cosas que son de fácil acceso son las más vistas, las más reproducidas y las que más conocemos. Y eso habla de un marketing, habla de muchas cuestiones, ¿no? De comunicación social. Entonces, sin duda, esperemos a ver cómo va a ser la revolución que nos va a modificar o que nos va a mejorar o a cambiar, ¿no? Yo espero que sea, insisto, una mejora, porque lo contrario sería un retroceso.
Sí. Sí, pues digo, sería lo ideal, ¿no? Y ahí tienes la guerra de secesión, ahí tienes la revolución rusa, ahí tienes la guerra de independencia, la revolución mexicana, la revolución francesa, la revolución en Corea del Norte, uh-huh, en 1912, si no me falla la memoria, 1911 más o menos, cuando llegan los parientes del actual líder de Corea del Norte. Ahí tienes la que me digas, es aguamazos, es a martillazos, eso de revolución de las ideas, mamangos. O sea, la verdad, digo, no es mala onda, pero aquí, ¿quién se le ocurre? Revolución pacífica. Pues eso es como decir, súbete para abajo. ¿Cómo?
Yo entiendo lo que dices, pero insisto, ¿no? Vamos a ver, porque también, por ejemplo, en el tema de Ucrania, que ha sido una guerra totalmente violenta, sanguinaria, ¿qué cambios has visto? ¿Qué modificaciones rescatarías de eso?
Mira, ese es un movimiento material, ¿eh? Eso es una guerra material en los hechos, armada. Y yo lo que estoy viendo es que sí puede haber una división de bloque en el mundo a raíz de esa guerra. Entre el bloque China-Rusia, puede ser que Corea del Norte, y el declive de los Estados Unidos y de Occidente.
Del Occidente, ¿no?
Totalmente, sí, uh-huh, porque mira, hay que tomar en cuenta, las economías están desdolarizando en buena medida. El dólar ha venido a la baja y hay países que ya no están dolarizados, ¿no? Europa, por ejemplo, la verdad de las cosas es que yo veo más posibilidades de negociaciones con China. Por ejemplo, hace como 2 meses aproximadamente se logró una conciliación entre Arabia Saudita e Irán, enemigos desde hace milenios, Alejandra. Persas contra árabes. Los iraníes son persas, los árabes son árabes, ¿no? Arabia Saudita. Bueno, no se dijo en las noticias, Alejandra. Fue China el negociador de esa división de milenios, ¿eh? Y son pueblos milenarios, ¿eh? ¿Qué revolución y qué 8/4 de hace 200 y independencia en México? No, son pueblos milenarios. Arabia Saudita e Irán son persas.
¿Y cómo te enteraste? ¿Por el TikTok? ¿Por el Twitter?
Sí, por redes, buscando, viéndome. Es que fíjate, por ejemplo, yo lo que hago es ver medios rusos, medios chinos, medios estadounidenses, medios mexicanos. Oigo, yo no digo que me caigan bien, o sea, como tú bien decías ahorita, pues, que yo piense de una forma, que vote por un partido, que uno me caiga bien, otro que me caiga mal, pero los escucho a todos.
Claro.
Y, por ejemplo, Alfredo Jalife no es santo de mi devoción, pero es un tipo muy inteligente y escucho sus puntos de vista. Es de una forma de pensamiento. Hay otros pensadores, ¿no? De otra ideología política, otras geometrías políticas, que es bueno escuchar, no porque te compres todas sus ideas, sino porque agarras de todos lados, ¿no? Y así fue como me fui enterando de cosas que, y es un bloque que se está haciendo. China tiene el poder económico y bélico también, Rusia tiene el poder bélico también. Entonces yo no quiero ni pensar qué ocurriría si de pronto, imagínate un ejército chino unido a un ejército norcoreano con un ejército ruso, se ponen en guerra con la OTAN. Hijo, yo no es por ser ave de mal agüero, pero yo creo que es empomada Europa, como están acostumbrados ya, ¿no? Realmente. Digo, dime una época de la historia en donde no esté peleada Europa.
Pues sí, pero sería una situación muy grave, ¿no? Porque allá sí hacen el servicio militar y sí tienen como esa educación bélica.
¿Dónde?
En lo que es China. De que la gente sí sabe manejar un arma, de que sí sabe cómo actuar ante una guerra, aquí en México no tenemos a veces ni la idea de un arma, ¿no? De cómo utilizar un arma.
Sí.
Yo me cuento, o sea, no tengo esa...
Nadie. Y eso que el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres en México.
Ah, claro, ya lo veíamos la vez pasada que platicábamos. No está restringido y no se habla de géneros. Es la Constitución lo señala nada más como una obligación del ciudadano.
Y la ley del servicio militar no distingue. Dice que todo ciudadano mexicano debe cumplir.
Dice ciudadano, pero, no dice ciudadanos hombres ni ciudadanos mujeres.
No, dice.
Y cuando hablas de ciudadanos, estamos hablando de ambos sexos.
Donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Donde la Constitución no distingue, no hay por qué distinguir, ¿no? Ah, pero dime, volvemos al punto, Alejandra. ¿Quién se ha fajado las faldas, los pantalones para decir todos parejos y nos vamos a hacer servicio militar durante un año de esta generación en adelante, ¿no? Pues no hay tal cosa, pero ¿qué pasa en otros países? Tienen una tradición bélica. Yo no conozco un periodo de la historia, Alejandra, donde Europa haya estado en paz, ¿eh?
No, realmente no. Pero justamente eso era lo que iba, ¿no? Que ahora, por eso yo hablaba de una revolución, no es que no piense que no hay, debe de haber una revolución violenta o de donde haya armas y algo como similar a lo que está pasando en Ucrania, sino que yo creo que esta revolución va a estar también, así como están manejadas nuestras elecciones por los medios y por las redes, también va a estar manejada por los medios y las redes, porque al final del día tú tienes el poder de informarte o de saber qué está pasando en China, qué está pasando en México, y todo lo hacemos desde la comodidad de nuestro celular, de nuestras redes sociales, porque ya no es necesario que veamos el noticiero de las 10 o de las 12 o un canal en específico. Nosotros mismos podemos googlear desde nuestro propio teléfono y ver el periódico de China, el periódico de México, de España, de Alemania o del país que tú quieras.
Sí.
Entonces eso habla de que esa revolución viene más facturada o más enganchada de los medios, ¿no? Que ya de cualquier otra cosa, porque sí, tenemos esa facilidad.
Y tú dijiste algo muy importante, son pueblos que están acostumbrados a la guerra.
Y nosotros no.
Nosotros no, y yo creo que por eso América Latina es como es un pueblo joven. Los pueblos latinoamericanos son muy jóvenes. Estamos hablando de que son pueblos que máximo tienen 200 años de independientes, ¿eh? Si lo comparas con un China es milenario.
Claro.
El Medio Oriente, el pueblo judío Israel, pues, tiene todos los siglos de la vida. Los árabes, los persas en Irán. Fíjate, te voy a decir una cosa. La rebelión de Taiping ha sido el movimiento bélico que más muertos ha ocasionado antes de la Segunda Guerra Mundial. Eran chinos. Eso la gente no lo dice. Eso es historia de China, pero China es uno antes de Mao y otro después de Mao. La rebelión de Mao es la que provocó la China que ahora pues está, ¿no? Pero fíjate, la rebelión de Taiping fue la que de entre 20 y 50 millones de muertos, la rebelión de Taiping.
Para que veas. Por eso te digo que tristes nosotros, ¿no? Porque no tenemos esa cultura bélica y una revolución de esas magnitudes no creo que nos ayudarían mucho a nosotros.
Es lamentable, es un retroceso. Imagínate los extraterrestres. ¿Qué dirían, no? O sea, que nos están viendo desde otro planeta y estos cuates no pueden vivir en paz 10 benditos años.
Nada los hace felices.
Nada. O sea, si no es una cosa, es otra. El imperio anglo, el imperio persa, los griegos, los romanos, que Estados Unidos, que China, que Rusia, que Irán, que la guerra de Palestina a Israel, que estos, que aquellos, que, o sea, imagínate una inteligencia superior. Yo creo que dice, no, de mensos bajamos, capaz que también nos matan a nosotros, ¿no? O sea,
pues no, sí, no nos ven muy razonables, yo creo que.
Pues es que, oye, cualquiera diría, es una raza sumamente competitiva el ser humano.
Pues como que yo creo que ahí sí dirían que no tenemos mucho raciocinio, ¿no? Porque preferimos la violencia antes que otras formas de continuar o de mejorar o no sé. Finalmente, como tú también dices, ¿no? Todos nuestros pueblos son muy jóvenes, pero y yo creo que de ahí viene que nosotros no tengamos un sistema propio, ¿sí? Y de que adoptemos los sistemas de países que tienen culturas mileniales, ¿no?
Exacto, o sea, un China.
No tenemos.
Sí, desde las dinastías. Hablamos de miles de años, Alejandra. México tiene 200 años.
Para que veas. Y China, ¿cuántos? Entonces, lamentablemente, pues no tenemos esa cultura, no tenemos ese proceso que ellos sí han tenido que ir llevando a cabo, de ese camino que se han ido forjando para ser lo que hoy son. México ha copiado a Estados Unidos, a España, a muchos países, varias de nuestras autoridades, de nuestro sistema, tanto electoral como jurídico. O sea, no somos un país que esté innovando, que digan, es que México, por sus características, tiene un tribunal electoral. No, es porque al final del día lo adoptamos de otros países.
Es que lo que pasa es que, como Marx decía, no se han superado las condiciones materiales, Alejandra.
Así es.
Yo sí soy revolucionario. Yo sí creo que se necesita una revolución armada para que haya un cambio en las condiciones materiales.
Y yo creo que esa revolución va a venir derivada de toda esta información y a la vez desinformación en la que vivimos. Porque, insisto, ya no necesitamos a que nos digan lo que está pasando. Nosotros también podemos buscarlo, ¿no? Y a veces también nos podemos malinformar, porque es que en el TikTok la chava de los no sé cuántos millones de seguidores dice, y entonces yo también, porque yo ya lo escuché, ¿no? Y ella es la verdad y no nos informamos realmente de lo que pasa.
Sí, ahora es la cultura de YouTube y la cultura... Y mira que me estoy dando un balazo en el pie porque yo subo videos a YouTube, ¿no? Por eso yo siempre le digo a la gente, no me crean a mí, vayan y estudien.
Y consulten.
Porque me puedo equivocar, digo, no soy infalible, ¿no?
Claro, o sea, todos tenemos errores, ¿no? O sea, al final del día no importa cuántos estudios tengamos, a veces también somos humanos y tenemos errores, o a lo mejor lo que yo pienso no es lo mismo que tú piensas, y a lo mejor lo que necesitas es leerlo para tener tú un propio criterio y poder tú defender tu postura.
Así es,
Alejandra. No necesitas pensar lo mismo que yo para estar en lo correcto.
Y el hecho de que pensemos diferente no nos hace enemigos.
Para nada.
Pero eso no lo entiende la gente. Todo se lo hace personal. Todo.
Tú eres un totalitarista y yo no. Y no somos enemigos. Sí, claro, ni tenemos por qué serlo.
Claro, son los consensos, ¿no?
Exacto. Al final del día, quien no sabe de consensos no sabe de la vida.
Es correcto. Pues algo más que quieras comentarnos, Alejandra, para cerrar.
Nada, que como siempre es un privilegio hablar contigo y aprender de ti. Yo insisto, yo no me considero ni especialista ni nada en nada, porque al final del día, cuando yo hago un trabajo, me doy cuenta de todas las deficiencias que tengo y que debo superar y manejar.
Me pasa lo mismo, créeme.
Te digo, ¿no? Y errores tengo y, híjole, incontables. Van a encontrar muchísimos cuando escuchen este podcast, y seguramente yo misma, dentro de unas horas, cuando esté reflexionando, voy a decir, ¿por qué dije esto? Tengo que verlo, ¿no? Porque no es que no tenga yo bases, o que no tenga ¿cómo decirlo?
Elementos
para emitir esta opinión, sino que más bien creo que, aun cuando los tengo, puedo mejorarlos y puedo consultarlos y puedo leer algo que a lo mejor me va a hacer cambiar de opinión.
Claro.
Y eso no me vuelve ni que, ¿cómo decirlo? Como que no apoye lo que yo misma digo, simplemente me hace, pues, alguien que, para mí, yo siempre me voy a considerar una estudiante, porque eso es lo que más sé hacer, lo que más hago.
Así es.
No importa cuántas cosas o cuántos estudios tengas, al final del día siempre eres un estudiante.
Así es, Alejandra. Pues muchas gracias por haber participado en este podcast el día de hoy. Y pues bueno, cuando gustes, aquí está el espacio disponible.
Gracias a ti.
Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado. Espero que hayan llegado hasta acá. Les voy a dejar los timestamps o los capítulos abajo. Y pues nos vemos hasta una nueva transmisión.